Estados Unidos de América.
Crisis económica, emigración y caída del turismo contraen el mercado inmobiliario en Cuba.
La ONU concluye que la detención de campesino opositor cubano es arbitraria y pide su libertad.
México denunciará a Ecuador en la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada en Quito.
Israel retira la mayoría de sus tropas del sur de Gaza y estaría preparando ofensiva contra Rafah.
Y millones de personas observarán hoy un eclipse total del sol.
Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana y también ya se inicia este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al lunes 8 de abril de este año 2024. Aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección está Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
La situación económica y sociopolítica de Cuba repercute en la caída de los precios de las viviendas. Tomás Cardoso tiene esta información.
El desplome de la situación sociopolítica de Cuba, además de la disminución de la llegada de turistas, sumado al aumento de la emigración de los cubanos, provoca ya la caída del precio de las viviendas, alertan residentes desde la isla. En el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró asegura que es mucha la oferta de casas y la demanda es casi nula.
El gran afán de la mayoría de los cubanos de querer irse de la isla por la situación económica y social y política que estamos viviendo ha generado un bajón excesivamente grande. Casas que en el pasado quizás costaban 15 mil, 20 mil, hoy están sobre los 5 mil dólares.
El sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que es ya casi inexistente el turismo de hostales y de apartamentos. Otro factor que provoca el desplome de los precios.
En Centro Habana y Habana Vieja se han depreciado notablemente los valores hasta llegar a vender apartamentos $2,000, $3,000 americanos. Estaríamos hablando de apartamentos de entre 1 y 2 cuartos destinados a ser hostales. Un lugar muy céntrico y sobre todo muy favorable para el turismo. Cada día se torna más difícil vender un apartamento.
Antonio Font es visitaxista en La Habana y cuenta que tiene un amigo el cual se repatrió en la isla y compró en El Vedado hace 5 años. Y ahora quiere vender y no logra recuperar la inversión.
Le costó $115,000 en El Vedado. Y ahora la vende y nadie le da ni 50 mil. Y es tremenda propiedad. Se ha caído por completo la venta de las casas. Todo eso es por la salida masiva de los cubanos.
Guillermo del Sol describe el escenario de la compraventa de casas en la ciudad de Santa Clara.
Es increíble cómo se ha devalorado el precio, principalmente de las viviendas en Cuba. No hay una cuadra que no haya 4 o 5 carteles. Los precios de las casas están a precio de gallina enferma. Las personas lo único que piensan es reunir 7,000 o 8,000 pesos para huir de aquí vía Nicaragua hacia la frontera de Estados Unidos o hacia Brasil, que se está migrando mucho.
Y desde el reparto San Agustín en La Lisa, Vladimir Ríos Cruz argumentó.
El desespero por salir del país es tan grande que a las personas no les importa perder su bien. Mira, apartamento en primera planta, después caro con todas las cosas, climatización, aquí en La Coronela. El hombre dice, dame $4,000, que en su momento ese apartamento, en las situaciones que está, costaba $12,000. Tengo otro amigo, yo quisiera acceder a la casa que está vendiendo ese hombre en $4,500. No es que no vayan, es que la gente se pone por delante el deseo de salir del país. La gente lo que quiere es irse de aquí.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Mientras el aumento del precio de los productos de la canasta básica hace que el costo de la vida sea insostenible para la población cubana, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La situación en Cuba es insostenible debido a la escasez de productos básicos, precios elevadísimos y bajos salarios. La población busca desesperadamente sobrevivir, sostuvo la periodista Miriam Leiva.
Evidentemente, si tú no tienes un plato de comida para tus hijos, un desayuno, eso es lo fundamental. Las esperanzas aquí ya están perdidas realmente y las personas hablan de una manera normal en cualquier lugar de la situación, lo que se está viviendo, y sobre todo que no creen, o sea, que no esperan que este gobierno resuelva nada.
Cuba sufre graves problemas económicos y sociales. materiales que se han ido deteriorando a lo largo de los años, y eso lo demuestran tanto las protestas como los pedidos de ayuda del gobierno a sus países amigos, pero en realidad lo que está llegando son poquitos, dijo Leyva.
Y sencillamente un país, una población no puede vivir en esta vicisitud, pero evidentemente no tienen dinero, como dicen, para resolverlo, y bueno, están recibiendo ayuda, digamos, humanitaria, como le llaman.
Miguel Díaz-Canel declaró en el noticiero de la televisión que abril y mayo van a ser meses con mejores perspectivas.
Pero también vamos a ratificar que el Estado cubano, el gobierno cubano, seguirá comprometido en garantizar al pueblo sus niveles de alimentos esenciales requeridos mediante la distribución normal utilizando la libreta de abastecimiento.
O sea, dijeron que sí, que en abril se garantiza el suministro, pero señores, son tres productos, sobre todo nada más que arroz, 7 libritas de arroz. Cuando tienen que compensar con ese arroz que ya antes se comía mucho más, pues tienen que compensar la falta de todo lo demás. O sea, están tratando de entretener a los cubanos esperando a ver cuándo llegue el barco. Y aquí una llegada de un barco es algo extraordinario. Eso es inédito en la historia, yo creo que de la humanidad.
Cuba importa prácticamente el 100% de sus alimentos y destina unos 230 millones de dólares mensuales al programa de alimentos básicos, según las autoridades. José Luis Ramos, Martín Noticias.
A 4 años sentencia un tribunal habanero al opositor Adrián Curunó. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Domingo 7 de abril de 2024. 82 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco y los activistas que nos acompañan.
Ahora sí, vamos a escuchar el reportaje de Ivette Pacheco sobre que a 4 años de sentencia.
Continuamos con más información. Estábamos escuchando a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, con respecto a la situación de las activistas del movimiento que fueron detenidas el domingo durante la 82 jornada de la campaña en favor de la libertad de los presos políticos cubanos. Así lo dijo precisamente a Martín Noticias Berta Soler, desde La Habana, líder de la organización.
Domingo 7 de abril de 2024. 82 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco y los activistas que nos acompañan. En La Habana se han comportado, hasta el momento, están reportadas 2 damas de blanco detenidas, 2 damas de blanco sitiadas y 1 dama de blanco pudo participar en misa. En Matanza, 6 damas de blanco fueron detenidas y 8 damas de blanco pudieron participar en misa. Santa Clara, 2 damas de blanco detenidas y Bali, Holguín, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. También un activista de derechos humanos en La Habana fue detenido. La cifra puede aumentar en cuanto a detención como a participación en misa, puesto de que faltan muchas damas de blanco por reportarse.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria condenó la detención del campesino opositor cubano Yantier García Labrada, sentenciado a 5 años de cárcel por cargos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. García Labrada, residente en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad.
El caso del campesino de 39 años, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, será remitido a varias relatorías especiales de las Naciones Unidas. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que remitió el caso de García Labrada al grupo de trabajo, exige que Cuba cumpla con la solicitud que hace ese mecanismo de la ONU.
Y los jóvenes cubanos se encuentran en una difícil situación y las opciones no son alentadoras. Eso nos cuenta a continuación nuestra colega Yolanda Huerga en el siguiente informe.
Aunque los cubanos durante más de 6 décadas se acostumbraron a la precariedad y a la falta de libertades, los últimos años han sido particularmente lúgubres y han compelido a masivas protestas que han dejado un saldo de más de 1,000 presos.
Los jóvenes cubanos quieren un cambio, el régimen no se los permite y la única manera que encuentran de exigir una vida más digna es protestando en las calles. Y por supuesto, el régimen automáticamente viene a reprimirlos y encarcelarlos.
Señaló desde España Kirenia Yalit Núñez Pérez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
Lógicamente prefieren emigrar a pesar de que el hacerlo implica peligro porque no ven el futuro dentro de Cuba, justo porque el sistema no les permite crecer.
Cuba tiene al menos 210 personas menores de 31 años encarceladas por motivos políticos, de acuerdo a la información recopilada por la organización Justicia 11J. El éxodo de los jóvenes, incrementado de forma progresiva en los últimos años, es uno de los más grandes retos para el régimen cubano y a la vez su máxima derrota.
Ven a la generación de sus padres, de sus abuelos, cómo estudiaron, se sacrificaron, ese futuro mejor nunca llegó.
Indicó el periodista Waldo Fernández Cuenca, exiliado en España.
Hoy están pasando necesidades, entonces ellos no quieren repetir ese mismo destino para ellos.
En ese sentido, Rosana Camejo Leiva, de 20 años, residente en Guantánamo, recalcó que aunque estudia la carrera de enfermería, sabe que cuando se gradúe no podrá tener el futuro que quiere para su familia.
Siempre estamos con el temor a ser señalados. No podemos elegir nada, no podemos decidir sobre nuestras vidas. Quiero emigrar para un país en el cual yo me sienta libre.
En tanto, Ramón Díaz Reyes, un pinareño de 25 años, precisó:
los únicos que mejoran son los altos dirigentes.
Para el sociólogo y experto en emprendimiento Ángel Marcel Rodríguez Pita, asentado en La Habana, la migración actual en Cuba es mayormente económica debido a la crisis financiera y alimentaria, y anotó que las restricciones al ejercicio del trabajo privado es uno de los factores que intensifican este fenómeno.
El sector privado ha sido siempre una alternativa de empleo para los jóvenes cubanos. En los últimos meses las medidas del gobierno han sido cada vez más restrictivas. Entonces los jóvenes ya no encuentran espacios, no ven alternativas para su desarrollo profesional y económico, y evidentemente tienen que marchar fuera del país.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y como se lo adelantamos anteriormente, a 4 años ha sido la sentencia del tribunal habanero al opositor Adrián Curunox. Los detalles en este reportaje de Beth Pacheco.
4 años de privación de libertad es la sentencia que tendrá que cumplir el activista Adrián Curuniaux Stevens, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, aplicada por el delito de lesiones tras un juicio celebrado el pasado 13 de marzo. Desde La Habana, su esposa Yurisán Valdés Pedraza así lo informó a Martín Noticias.
El abogado fue que me llamó y me dijo: no, hoy es el día del juicio de Adrián. Me quedé así. No me dejaron ningún papel, no me dejaron nada. Bueno, eso el abogado me lo dio el viernes 5.
Según la sentencia dictada por el Tribunal Municipal Popular de Playa, enviada a nuestra redacción, Adrián Curuniaux, de 54 años, es partícipe de un delito de lesiones del que es autor su hijastro, Luis Enrique Fajardo Nápoles, de 24 años, quien en la mañana del 17 de julio de 2023 había tenido una confrontación con la persona determinada como víctima por la fiscalía, nombrado Joelvis Daniel Rojas, de 20 años. La víctima, según el documento, se personó en horas de la tarde del mismo día en la vivienda de los acusados, portando un bate. Curuniaux le salió al paso y este lo agrede con el bate. Poco después, Adrián Curuniaux logra despojarlo del bate, momento en que su hijastro, la otra persona encartada, agrede a la víctima con un machete y le ocasiona lesiones que le dejan secuelas. Según el texto, mientras esto ocurría, Curuniaux agarró a la víctima por detrás, impidiendo que se pudiera defender y huir del lugar. En espera de juicio, Adrián Curuniaux Stevens permaneció 8 meses preso en la cárcel de Valle Grande. Ahora, tras el juicio, fue trasladado a la prisión 1580, ambas ubicadas en la capital cubana, según nos comunicó su esposa, Yurisán Valdés, quien precisó que estuvo presente en el proceso como testigo de la defensa.
Porque los testigos que estaban no fueron, porque ellos no sabían.
Valdés nos comentó además que tendrá un encuentro con el abogado que atiende el caso de Adrián en relación a una posible apelación de la sentencia.
Porque no estoy conforme lo que es.
Por su parte, el opositor exiliado en Estados Unidos, José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, del que es integrante Adrián Curuniaux, señaló:
los 4 años, eso es para sacarlo de la calle. El régimen sabe cómo está en la calle, el pueblo cubano, cómo está. Bueno, Adrián Curuniaux, Steven, es uno de los líderes reconocidos y querido por el pueblo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
A las 12:15, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El tunero Jordan Álvarez impulsa las 3 carreras en el triunfo del Houston. Error de los Orioles le regala el partido a los Piratas con 2 outs en el noveno. El Real Madrid versus el Manchester City mañana en los cuartos de la final de la Champions. Además, el Arsenal ante el Bayern de Múnich en otro partidazo de la Champions. Así que todo esto y mucho más, más adelante a las 12:50, Pepe Lacayo en los deportes.
Cuando son las 12:15 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, opina que la reducción de tropas israelíes en el sur de la Franja de Gaza parece ser un descanso y reacondicionamiento y no necesariamente indicativa de nuevas operaciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dio entrevistas a las cadenas ABC y CBS el domingo, donde dijo que el movimiento de tropas israelíes en el sur de Gaza equivale más a un descanso y reacondicionamiento que a una retirada total de las tropas en esa zona, como han indicado algunos informes. El audio es cortesía de ABC. Él dice que, según lo entienden a través de los anuncios públicos de Israel, en realidad se trata simplemente de descanso y reacondicionamiento para esas tropas que han estado en el terreno durante 4 meses, y no necesariamente que se pueda decir que es indicativo de alguna nueva operación próxima para estas tropas. El ejército israelí dijo que su reducción de tropas en el sur de Gaza deja solo una brigada allí 6 meses después del inicio de la ofensiva israelí tras el ataque del grupo islamista palestino Hamas el 7 de octubre contra Israel. Kirby expresó además que las reformas emprendidas por Israel después de un ataque que mató a 7 trabajadores en un convoy de ayuda humanitaria en Gaza la semana pasada deben verificarse con el tiempo para restaurar la confianza. El gobierno y ejército israelíes tomaron algunas medidas notables en respuesta, incluyendo permitir la entrada de más ayuda a Gaza y disciplinar a los oficiales responsables. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Millones de personas se están preparando aquí en Norteamérica para ver hoy el eclipse total del sol, mientras los especialistas instan a quienes desean verlo directamente a utilizar protección adecuada a fin de evitar serias lesiones. Los detalles desde Washington los tiene Yoconda Tapia.
Todo está listo para que millones de personas observen un maravilloso espectáculo de la naturaleza, excepto por la imprevisibilidad del clima. Las nubes pueden arruinar la vista para muchos observadores del eclipse, y los meteorólogos pronostican nubes durante gran parte de la ruta del eclipse a través de los Estados Unidos, pero con algunas posibles zonas de cielo despejado. Hasta ahora, la mejor opción para ver el eclipse sigue siendo el norte de Nueva Inglaterra hasta Canadá. Es probable que Texas tenga la mayor nubosidad y se pronostica clima severo durante el eclipse en algunas partes. Pero los observadores de este fenómeno que tengan cielos nublados o lluvia aún podrán ver el espectáculo en línea a través de transmisiones de la NASA y otros portales que tienen equipos de altísima resolución que vencen incluso al mal tiempo. Los observadores en Vermont, Maine y Canadá están de suerte, pero durante el resto de la trayectoria del eclipse solar total de hoy, el clima podría ser peligroso, ya que el pronóstico incluso anticipa que se observarán nubes durante gran parte de la ruta a través de los Estados Unidos, con algunos posibles parches de cielo despejado. Esto, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Pero también este servicio pronostica condiciones climáticas severas con tornados y granizo alrededor del momento del eclipse en partes de Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana. Se espera que un frente cálido traiga nubes hoy por la mañana, pero podrían desaparecer para el momento del eclipse. En todo caso, tenga sus lentes especiales a mano y disfrute de lo que se pueda de un fenómeno natural extraordinario. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 12:20, estamos en tiempo de noticias de América Latina. La misión diplomática mexicana en Quito llegó el domingo a México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que recurrirá a organismos internacionales. Sara Pablo tiene más detalles.
Fueron recibidos en el aeropuerto de la Ciudad de México por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Los diplomáticos se trasladaron en vuelo comercial. Una vez que el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el rompimiento de las relaciones con Ecuador, la canciller informó que este lunes la Federación acudirá a la Corte Internacional de Justicia después de que se violentó la inmunidad de su embajada y su personal diplomático. Advirtió que la entrada violenta del gobierno de Daniel Noboa a la embajada, en la que se detuvo al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, no tiene precedente.
Algo inédito, esto es algo que nunca en la historia de México, y yo diría en la historia reciente de América Latina, había sucedido, ni en las peores épocas de las dictaduras, ni el propio dictador Pinochet se atrevió nunca a violar la Embajada de México en Chile. Nos sentimos francamente ultrajados. Por esta razón, México y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues decidimos romper relaciones con el gobierno de Ecuador. Condenamos enérgicamente esta violenta irrupción de personal de seguridad del Estado ecuatoriano a nuestra embajada.
La canciller Alicia Bárcena informó que para México, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien fue detenido durante la irrupción en la embajada, tiene calidad de asilado político y se hizo un análisis exhaustivo de las acusaciones relacionadas con corrupción y la empresa Odebrecht. Se concluyó que los señalamientos no estaban vigentes.
Tuvimos noticias de que el Tribunal Federal de Brasil había ya eximido a Jorge Glass de las acusaciones de Odebrecht. Así es de que esa acusación no estaba vigente. Y en el caso de las demás, nosotros vamos a hacer hacerlo con toda transparencia, informar cuál fue la razón por la cual México sí consideró pertinente otorgarle un asilo político, que además es un derecho que le corresponde al país que lo otorga. Y ese y nosotros hoy por hoy seguimos considerando a Jorge Glass un asilado político.
La canciller Bárcena informó que hasta ahora 18 naciones de América Latina, así como países europeos, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y dirigentes de diversos organismos internacionales, como Antonio Guterres de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, han expresado su solidaridad a México sobre este hecho tan lamentable. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por su parte, Ecuador defiende sus acciones y sostiene que el ex vicepresidente Glass fue condenado por hechos de corrupción. Giselle Jácome tiene el informe.
La interrupción de relaciones entre los gobiernos de Ecuador y México se dio en el contexto de la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, juzgado por varios delitos y que incluye una orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí. Él había ingresado en la Embajada de México en diciembre de 2023 y fue considerado huésped de esta sede diplomática. Hace pocos días, México le concedió asilo político, aunque en su caso no es un perseguido político, como aclaró la canciller Gabriela Sommerfeld durante una conferencia de prensa el fin de semana.
El mencionado ciudadano, sobre el cual pesan dos sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico.
Jorge Glass debía presentarse periódicamente ante los jueces porque tenía medidas cautelares por el juicio de Odebrecht, que había sido absorbido por la pena impuesta en el caso Sobornos. Y al ingresar en la Embajada de México el 17 de diciembre de 2023, dejó de hacerlo, por lo que se le generó otra orden de prisión. Hace pocos días, la Cancillería ecuatoriana había pedido a la Embajada que le permitiera ingresar para retirar a Glass de la sede diplomática.
Refugiada en la Embajada. No cumple con los requisitos, es obligación del Estado de invitarlo a retirarse, según el caso, o a entregarle al gobierno local.
En México se encuentran refugiados 7 excolaboradores del gobierno del expresidente Rafael Correa, entre ellos ministros y asambleístas, todos con sentencias ejecutoriadas por casos de corrupción. Otros fueron a Bolivia, Venezuela y Argentina. En este último caso, la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, quien estuvo 3 años refugiada en la Embajada de Argentina, huyó de la sede diplomática en 2023. Se fue vía Caracas y pidió asilo al gobierno de Alberto Fernández. Con esto en mente, el gobierno del presidente Daniel Noboa no dudó en dar el paso dentro de la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass ante el riesgo inminente de fuga. Mientras tanto, se conoció que Jorge Glass fue llevado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En otra información, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció el sábado 5.000 pasaportes gratuitos para profesionales extranjeros altamente cualificados que decidan instalarse en el país centroamericano. Bukele dijo en la red social X que los extranjeros cualificados que decidan instalarse en El Salvador tendrán exención de impuesto para su traslado y estatus de ciudadanos plenos, lo que incluye el derecho al voto. El presidente salvadoreño afirma que la contribución de estos extranjeros tendrá un gran impacto en la sociedad y en el futuro del país.
Son las 12 y 27 minutos. Pasamos ahora a noticias internacionales. Israel indicó que prepara una ofensiva contra la ciudad gazatí de Rafah, en la frontera con Egipto, tras 6 meses de guerra con el grupo Hamas. Los pormenores en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Israel retiró tropas del sur de la franja de Gaza. El domingo, al cumplirse 6 meses de la devastadora guerra contra Hamas, el ejército israelí aseguró que concluyó su misión en Han Yunis, la ciudad natal del líder del movimiento islamista palestino. Sin embargo, aclaró que una fuerza significativa seguirá operando en el asediado territorio palestino para realizar operaciones precisas basadas en inteligencia. Tras el anuncio, decenas de palestinos refugiados en Rafah emprendieron el camino de vuelta a Han Yunis. La ciudad tiene un aspecto desgarrador. Es increíble. No esperábamos la magnitud de la destrucción. No hay una casa sin un mártir, heridos o destrucción. No hay palabras para describirlo.
El Papa Francisco ha reiterado su llamado para que las naciones que estén en guerra en el mundo logren acuerdos y negociaciones, especialmente Ucrania y Rusia e Israel y Palestina. La información llega desde La Voz de América.
Después de pronunciar la oración mariana del Regina Chaeli, el segundo domingo de Pascuas, el Santo Padre dirigió un nuevo llamamiento a los líderes de las naciones para alentar gestos que hagan posible la negociación, especialmente en territorios en conflicto armado como Ucrania y Rusia e Israel y Palestina. Esta no es la primera vez que el Santo Padre intenta alentar negociaciones entre estos países, pese a que sus declaraciones no han sido bien recibidas por los gobiernos que dirigen las acciones bélicas en estas naciones, pese a las claras posiciones políticas de los gobiernos, el sumo pontífice recalcó.
La nuestra preghiera per la pace.
Que no disminuya nuestra oración por la paz, una paz justa y duradera, en particular por la atormentada Ucrania, y por Palestina y por Israel. Que el Espíritu del Señor resucitado ilumine y sostenga a todos aquellos que trabajan para disminuir la tensión y favorecer los gestos que hagan posible las negociaciones. Que el Señor dé a los dirigentes la capacidad de detenerse un poco para tratar, para negociar.
En una respuesta a un llamado anterior realizado por el Papa Francisco, las autoridades ucranianas compararon sus declaraciones con la colaboración de la Iglesia Católica con la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y pidieron a la Santa Sede que evite repetir los errores del pasado.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.